Pues entramos en la quinta masterclass del profesor Juan Ignacio Pérez Iglesias, biólogo, catedrático de fisiología y también de cultura científica de la Universidad del País Vasco. Unas masterclass que tenemos el privilegio de recibir, de escuchar aquí en la radio. Doctor Pérez Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
En el lunes, en la clase del lunes pasado, nos contaba Pérez Iglesias las razones de por qué los seres humanos podemos seguir tomando leche, ¿no?, en nuestra dieta cuando somos adultos, un hecho que no ocurre en otros mamíferos, en nuestro caso sí. Bueno, pues hoy nuestro biólogo de referencia quiere hablarnos de lo que para ti es el mamífero más extraño del mundo, ¿no? El más raro.
Sí,
y el más feo.
Es feísimo.
Bueno, se llama Heterocephalus glaber, ¿no?
Sí. Pero glaber pues, quiere decir que está desnudo.
Está desnudo. Por eso se le llama ratatopo lampiña, ¿no?
Sí, efectivamente. No tiene pelo. No. Tiene unos pocos pelos sueltos, muy, muy finos.
La verdad es que en el reparto de belleza de los seres vivos, pobre, debió quedar la última, ¿eh? Parece. En fin. Bueno, cuéntanos, ¿por qué te apasiona? ¿Qué es lo apasionante de este animal?
Muchas cosas. Bueno, estos viven en cuevas, bueno, en más que cuevas son galerías subterráneas.
Sí.
En las praderas del oeste de África. Y lo más extraño de todo es que son lo que se llama eusociales.
Eusociales.
Sí, solo que sepamos, solo hay dos mamíferos eusociales. Para explicarlo rápidamente, eusociales son, por ejemplo, las abejas o las hormigas, las termitas. O sea, son estos insectos que tienen una hembra reproductora y que, bueno, luego tienen castas, ¿no? Que trabajan, unos trabajan, otros pelean, etcétera, ¿no? Y entonces estos mamíferos son los únicos, junto con otra especie, que se parece bastante, es otra rata topo, que tienen unas hembras, tienen cada colonia, están organizados en colonias y cada colonia tiene una hembra, que es la hembra reproductora.
Uh-huh.
Y es la única que se reproduce, es más grande que las demás. Y luego hay dos o tres machos que son reproductores. Aquí hay más de uno que se reproduce y todos los demás, todas las demás ratas topos, o ratopín se le llama también, bueno, pues hacen otras cosas, buscan comida, en fin, se dedican básicamente a eso.
Bueno, pues eso significa ser una especie eusocial.
Eusocial,
una,
sí.
Una palabra que seguramente aprenderán muchos oyentes, ¿no? Esos son los eusociales.
Sí.
Y el resto, porque si hay solamente una hembra reproductora, solamente una pare, digamos, ¿no?
Sí.
Y solamente hay dos o tres o cuatro machos que también ayudan a la hembra a reproducirse, ¿los demás son estériles o simplemente no les ha tocado en el reparto?
No les ha tocado. O sea,
pero no,
bueno,
son
supongo,
estériles.
Esto no lo tengo yo muy claro, porque, por ejemplo, cuando muere una hembra reproductora, las que hay, las entre las hembras que hay, bueno, pues digamos que discuten entre ellas a ver quién es la que sucede a la reproductora, o sea, se pelean, y algunas peleas son, vamos, muy, muy,
muy duras,
muy violentas, sí, y entonces una se acaba quedando. Esta experimenta cambios anatómicos, o sea, porque se hace más grande, y me imagino que también tendrá cambios fisiológicos, y en ese momento se puede empezar a reproducir.
Qué interesante, qué apasionante, ¿no? O sea, de entrada
antes
todo,
que eso, no.
Ya, o sea, de entrada, digamos que desertan, ¿no? Renuncian a su capacidad reproductora, tanto todas las hembras como todos los machos, pero si falta uno de ellos, alguno
sí.
de la colonia.
Sí, asume ese papel.
Asume ese papel.
Sí. Y el resto trabaja, el resto busca comida, básicamente, que es el verdadero problema que tienen estos animales. Viven en un entorno con poquísima comida porque comen tubérculos subterráneos. Y precisamente aquí lo interesante es que, bueno, pues se organizan en colonias precisamente porque si no lo hicieran así, cada uno se buscara la vida por su cuenta, lo más probable es que la mayor parte de ellos no encontraran nada y morirían. Entonces, solo encontrarían algunos y eso les iría bien. De esta manera, cuando localizan un tubérculo, el tubérculo suele ser de tamaño grande también, y entonces lo comparten con el resto de la colonia. Y entonces a todos les toca poco, pero les toca algo.
Ya. O sea que se protegen en la colonia, digamos, ¿no?
Sí. La unidad biológica de referencia es la colonia. De hecho, fíjate, si solo hay una hembra que se está reproduciendo durante una temporada y hay muy pocos machos, genéticamente son todos parecidísimos. O sea, prácticamente iguales. O sea que funcionan como un superorganismo, realmente, más que como diferentes individuos en una sociedad, ¿no?
Son pequeñitos, imagino, ¿no? El tamaño es muy pequeño.
Es relativamente pequeño, sí, es pequeño, salvo la hembra reproductora, que es más grande, y tienen el tamaño, pues es un ratoncito, una cosa así, ¿no? Y otra cosa muy interesante que tienen es que esto es el único mamífero que mantiene constante su temperatura corporal, pero no porque tenga un metabolismo que aporta el calor necesario para ello, que es como la mantenemos nosotros. Nosotros tenemos una temperatura de 37 grados porque tenemos un metabolismo muy activo que está aportando calor, que luego perdemos, pero gracias a que lo aportamos desde dentro, lo mantenemos a esa temperatura tan alta. Esto es la técnica fisiológica para tener la temperatura constante. Y estas ratas, ¿no? Estas ratas tienen esa temperatura porque es la temperatura de las galerías. O sea, tienen un metabolismo muy bajo.
Lo que nos decías, que están en las praderas, en las áridas praderas, ¿no? De Somalia, de Kenia y de Etiopía. Por tanto, sí. Galerías en las que la temperatura debe ser muy alta, ¿no?
Es bastante alta, sí. Entonces, esa temperatura, claro, a ellos les ayuda prácticamente. Su calor viene del exterior, al revés que el nuestro, que viene del interior. Y entonces esto también tienen una temperatura además muy baja por comparación con nosotros. Tienen 30 grados, cuando lo normal en un mamífero es que la temperatura sea pues, de 35 para arriba, ¿no? Y en las aves incluso llega a ser más, casi 40. Pero
los la perros, diferencia. Los perros también tienen temperatura muy alta, más alta que los humanos, desde luego.
Sí, pues fíjate, la diferencia que va de 30 a 37, esto es una diferencia enorme, pero. Pero claro, esto les permite tener un metabolismo bajo, entonces como tiene un metabolismo bajo también ahorran mucha energía, no gastan mucho, entonces aunque tienen poca comida se las arreglan, o sea, y si tienen menos comida incluso pueden bajarlo más el metabolismo, o sea que desde esos puntos de vista realmente es un animal extraño, ¿no?
Y muy eficiente, claro, nosotros los humanos debemos gastar una cantidad enorme de energía en mantener nuestra temperatura corporal.
Exacto. Ya. Exacto, así es. Y entonces eso les permite vivir en un entorno, claro, viven en un entorno térmicamente muy estable, porque las galerías prácticamente no varía la temperatura, y a una temperatura que desde nuestro punto de vista es baja, pero bueno, 30 grados sigue siendo una buena temperatura para mantener un metabolismo razonable, bajo también, ¿eh? Y luego tienen algunas otras curiosidades, también muy especiales, por ejemplo. Viven en las galerías, tienen muy poco oxígeno, entonces pueden tener entre un 5 y un 10% de oxígeno. Para que nos hagamos una idea, nosotros respiramos una atmósfera que tiene un 21%. Y sin embargo, no se encuentran mal, aunque tengan tan poco oxígeno. Y fíjate, esto debemos recordar lo que hablamos hace, yo creo que una de las primeras clases, que fue lo de los cetáceos. Que tienen una hemoglobina, no recuerdo en relación con qué, tiene una hemoglobina de muy alta afinidad por el oxígeno, o sea, que captaba oxígeno con mucha facilidad, pues estos la tienen también. Tienen una hemoglobina que capta oxígeno con mucha facilidad, de manera que aunque en el exterior hay muy poco, ese poco que hay son capaces de atraparlo, ¿no? Y eso les permite tener un metabolismo, bueno, razonable.
O sea que en condiciones ambientales muy extremas, que es falta de oxígeno, temperatura alta, escarbar, ¿no? Escarbar, cavar en las galerías
eso
también.
Les cuesta, sí.
Claro, debe costar muchísimo para un animal tan pequeñito. Y sobreviven a todo eso por la solidaridad, ¿no? De la especie.
Sí, por la colonia. La vida en colonias.
Y luego por un metabolismo que la hace en el mamífero más raro, ¿no? A diferencia de todos los demás.
Sí, bueno, luego, fíjate, más rarezas, es que realmente es asombroso. Este no le sienta mal, por ejemplo, que haya mucho CO2 en el ambiente, a cualquiera de nosotros nos envenenaría, sí. A ellos no, también porque se acumula en las galerías, ¿no? Y resulta que relacionado con eso, con la capacidad para tolerar el CO2, tienen otro rasgo que es asombroso. No tienen receptores de dolor.
Anda.
O sea, sí, incluso si les pones un poquito de ácido en la piel, no les duele. O sea, no experimentan dolor.
Bueno, pues eso es un privilegio, ¿no? Bueno,
sí, depende, bueno, porque sí, el dolor nos avisa de problemas.
Claro, o sea, el dolor nos pone a salvo, claro.
Claro, lo que pasa es que estos viven en un entorno tal que no tienen apenas, que yo sepa, no tienen depredadores, o sea, no van a enfrentarse a situaciones que les puedan producir dolor, ¿no? O sea, es verdaderamente es un modo de vida muy extraño, ¿no?
Entiendo que la hembra reproductora está fija en un sitio y las demás se mueven, porque claro, me
supongo,
imagino,
sí,
como mamífero, sí, tiene que amamantar a las crías, ¿no?
Efectivamente.
Claro, o sea, estará en un sitio, en una galería fija y irán, sí, llevándole el alimento, supongo, los que,
sí,
trabajan.
Sí, además, sí, eso es. Además hace camadas, hace una camada cada año, y la camada tiene, pues creo recordar que son del orden de 7 u 8 criaturas, ¿no? O sea, que las tendrá allí en su sitio, en lo que sea su nido, y allí le llevan, los demás le llevan la comida, ¿no? Que, uh-huh, que es la que tiene la prioridad, además, para comer. O sea que...
Primero come la reina, ¿no? Porque sí, no se le llama reina en este...
No, pero bueno, es la hembra reproductora, es la que tiene que sacar adelante la prole, porque sin prole la colonia desaparece, o sea que eso... Ya. Eso debe ser así, ¿no?
Claro, todo lo que sea parecido a una rata en nuestra cultura tiene una connotación tremenda, ¿no? Prejuicio. Luego vemos que Disney ha hecho de los ratones y las ratitas pues auténticos mitos en positivo, ¿no? Luego aquí tenemos el ratoncito Pérez, es muy curioso, pero en cambio ver el ver una rata pues nos hace chillar, o en fin, que tienen muy mala reputación. Yo no sé si en Somalia, en Kenia o en Etiopía, donde viven, si se encuentran con un humano, el humano, ¿qué haría con esa rata? ¿Qué pasaría?
No creo que hiciera nada, porque no yo tengo la impresión de que son muy torpes.
¿Las ratas?
O sea, Estas
son muy torpes.
Yo creo que sí, o sea, quiere decir que tienen, por la forma corporal que tienen y cómo se desplazan, que están adaptadas a... tienen como dos grandes dientes frontales que me imagino que los utilizan para, bueno, pues en parte para excavar y en parte también para roer los tubérculos. Uh-huh. Pero da la impresión de que tienen las patas muy, muy cortas, y entonces eso no les permite, pues, no sé, correr como corre una rata o como corre un ratón. Yo tengo la impresión de que son, en ese sentido, de movimientos lentos. Y por otro lado, con 30 grados centígrados de temperatura corporal, tampoco creo que les da para mucho despliegue, ¿no? O sea que, en ese sentido, yo creo que son unos animales que no representan ninguna amenaza para la gente que se los pueda encontrar, y tampoco creo que se encuentren con frecuencia, ¿eh? Me da la impresión de que las zonas, por ser zonas tan áridas y tan pobres donde viven estas ratas topos, yo tengo la impresión de que mucha gente no vivirá por allí, ¿no? O sea que...
Y una rata topo que además, a pesar de su tamaño, de la dureza de su vida, en fin, de las condiciones en las que vive y demás, resulta que son muy longevas, ¿no? ¿Cuántos años pueden vivir este mamífero?
Pues hasta 30 años.
¿Es mucho eso?
Es mucho, sí. Para este tamaño, sí, porque una rata, yo no sé lo que puede vivir. Un ratón puede vivir 3 o 4 años, una cosa así. O sea, que yo creo que casi multiplica por 10 la longevidad de un roedor diferente, ¿no? O sea, de los que conocemos nosotros. Pero esto tiene que ver con ese metabolismo tan bajo. Cuando se tiene un metabolismo tan bajo, el desgaste es menor, pues se producen menos radicales libres, que dañan mucho a las células. Entonces, bueno, ahí hay, es una vida por el carril lento, por así decir, ¿no? Y luego tienen otro rasgo que tiene que ver con esta longevidad tan, tan larga, y es son extraordinariamente resistentes a los tumores. No desarrollan, solo se conocen 2 casos de ratas topos desnudas que hayan desarrollado tumores, y lo han hecho en condiciones de laboratorio, o sea, que probablemente eran unas condiciones de estrés, ¿no? O sea, durante muchos años se pensó que de hecho no tenían, y se decía, son los únicos animales que no desarrollan tumores. No es verdad, no sabemos, porque hay tantos millones de especies que no lo sabemos, pero... Y de hecho hay otro mamífero que tampoco desarrolla tumores, que es otra rata topo. Pero
pues a lo mejor estudiando esas ratas llegamos a la conclusión de...
Pues claro, ¿no? Se estudian.
Genética, claro, genéticamente, sí. Que tiene para que no desarrollen tumores, y el resto de mamíferos
es,
sí.
Eso es, sí. Tienen un dispositivo que les protege. Pero aparte de todo, ya digo que bueno, viven en el carril lento de la vida, ¿eh? Y eso es muy importante.
Bueno, a lo mejor es una lectura para todos nosotros también, ¿no? O sea, se vive más tiempo si uno vive en el carril lento, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda.
Ya. Los que van siempre acelerados, bueno, es que es verdad.
Yo no soy de los que va en ese carril, pero...
De los lentos yo tampoco.
Sí, pero...
Pero sí. Si lo observamos con interés y con atención, es verdad que la gente más tranquila, que es capaz de encajar todo, que no vive con prisas, que busca, bueno, seguramente vive más tiempo, ¿no? Antes de acabar esta apasionante charla sobre esta rata topo lampiña, esta criatura horrible con esas características tan peculiares, la única mamífero que vive así y que tiene esas características, me gustaría que me contaras lo de las orcas, ¿cómo va? Porque esos machos que pesan hasta 5.000 kilos de peso, que han llegado a dañar esos timones de veleros y que han provocado rescates, 8 rescates en las Rías Baixas gallegas. Yo oigo dos versiones, los que dicen que están jugando simplemente y los que dicen que se están defendiendo porque a lo mejor recibieron un ataque hace tiempo y tienen memoria.
Yo eso es lo que comenté aquí.
Es lo que tú crees, ¿no?
Sí, yo soy de esa manera de verlo. A mí me resulta muy extraño las descripciones que se han hecho. Hoy mismo he visto una en La Vanguardia que me ha resultado muy, muy reveladora. Dice que siempre son dos jóvenes, dos machos jóvenes, y los adultos están cerca. Y estos tienen restos de haber sido heridos de gravedad, aparentemente también por alguna embarcación.
Ya.
O sea, es que es todo, confluye en la idea de que han tenido un encuentro accidental.
Y violento para ellos.
Violento, sí, para ellos. Lo han percibido quizás como una agresión. Uh-huh. A mí me da esa impresión. Los especialistas, yo creo, también entiendo, los especialistas dicen, bueno, de momento lo que podemos decir es que esto es fruto de la curiosidad, porque son animales muy curiosos, y yo también creo que están tratando de que no se genere alarma en relación con esto, porque claro, a la gente se le pueden ocurrir ideas muy locas, ¿no? O sea, de que igual hay que atacarlos o algo, y sería un error, claro. Entonces me da la impresión de que hay esa tensión, ¿no? Ese punto de tensión, pero estos bichos son muy listos, ¿eh? O sea, aprenden, se enseñan unos a otros. Joder, yo he visto imágenes en YouTube de cómo una madre enseña a sus crías a generar una ola que hace que una placa de hielo encima de la cual hay una foca llegue a balancearse tanto que cae la foca al agua. Pero no contestos con esos, cogen la foca, la vuelven a poner otra vez encima de la placa de hielo y lo vuelven a hacer para que aprendan las crías. Son muy inteligentes.
En lugar de comérselo a la primera, lo vuelven a repetir.
Efectivamente.
Impresionante.
Impresionante.
Doctor Pérez Iglesias, muchas gracias. Hasta el lunes que